Juan Manuel Pescador está en Easy Radio.
¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de INSI Variedades, el programa para la familia, con la dirección de Henry Díaz, el máster de Adriana Pardo, les saluda Juan Manuel Pescador. Bienvenidos y pásenla muy bien. Temas para reflexionar. Haz como las águilas. Las águilas viven 70 años, pero a los 40 años tienen que tomar una difícil decisión. Sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no puede sujetar a las presas de las cuales se alimenta. El pico, alargado y puntiagudo, se curva demasiado apuntando contra el pecho y ya no le sirve. Sus alas están envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas. Y para entonces, volar se le hace muy difícil. Tiene dos alternativas: abandonarse y morir, o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que consiste en volar a un nido en las montañas cerca de una pared, ya que está seguro. El águila comienza a golpear con su pico en la pared con mucha fuerza hasta conseguir arrancárselo. Después espera el crecimiento de un nuevo pico con el que se desprenderá una a una sus viejas uñas. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comenzará a desgarrarse sus destacadas plumas. Y después de todos esos largos y dolorosos 5 meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más. En nuestra vida, para continuar un vuelo de victoria, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos cuyo peso nos impide avanzar. Solamente libres del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae. Renovarse por dentro implica poner orden en el mundo mental, desechando los recuerdos de acontecimientos frustrantes o dolorosos para quedarnos solo con la experiencia de lo que aprendimos. Para poner en orden, para renovarnos y alzar vuelo, hay que conocernos, saber quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades y a dónde queremos llegar. No hay necesidad de adaptarse al problema. Existe la posibilidad de librarse de él. Pero el camino es un poco difícil. El camino es un desafío. Es una elección tuya. Sigamos la ruta de las águilas. Siempre hacia arriba. Siempre adelante.
Juan Manuel Pescador está en INSI Radio.
Nota curiosa en INSI Variedades. Urumita, el lugar donde nació la gota fría.
En 1938, en Valledupar nació el enfrentamiento musical más famoso del vallenato, un combate de canciones entre Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, dos grandes exponentes del folclor vallenato. Allí, en medio de una parranda, en la pequeña población de Huacoche, Morales era el centro de atención interpretando su acordeón, hasta que llegó Zuleta, pidió prestado el instrumento y deslumbró a los asistentes, lo que despertó molestia en Lorenzo. Zuleta retó a un duelo a Morales. Para entonces ambos se proclamaban el título del mejor acordeonero de Colombia. El encuentro fue citado en el municipio de Urumita, en La Guajira. Esa noche, Zuleta fue aclamado por el público, mientras que Morales se salió, manifestando que tenía un malestar. Desde entonces, cada vez que Emiliano parrandeaba en su región, siempre improvisaba versos hirientes contra Morales. Los viajeros que lo escuchaban se encargaban de contarle lo que había dicho Lorenzo, quien respondía ante los señalamientos con sus propios cantos. Es así como se cuenta la historia de una lucha de canciones que viajó de pueblo en pueblo. Por no responder al reto, Emiliano Zuleta compuso su afamada canción La Gota Fría. El tema dejaba en ridículo a Moralito ante toda la región. Abro comillas, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Cierro comillas. La Gota Fría, de Emiliano Zuleta. Entre las calles de Urumita es común escuchar a sus habitantes recordar aquel episodio que el juglar inmortalizó en esta canción. La génesis de La Gota Fría se dio en estas calles, en una casa que funcionaba como plaza de mercado, donde los campesinos de la región llegaban a vender sus productos. El espacio era bastante concurrido y la gente se reunía a contar sus historias. Se escuchaban los cuenteros y cada noche se formaban las piquerías. Ahí, en la casa de un señor llamado Manolo Romero y su señora, nace la reconocida composición de Zuleta. Cuenta Armando Nieves, un urumitero que ha dedicado años a reconstruir la historia que hizo famoso el pueblo guajiro. La primera vez que se escuchó La Gota Fría fue en 1940, interpretada y grabada por Guillermo Buitrago bajo el nombre ¿Qué Criterio? En 1993, 53 años después, Carlos Vives internacionalizó la canción en su disco Clásicos de la Provincia. Para Aleida Guerra, periodista, los urumiteros tienen tal pasión por la composición que la siente como propia. Se sienten identificados. Nosotros nos llenamos de entusiasmo cada vez que escuchamos la letra de La Gota Fría. Sentimos más amor por esa canción que por el himno de nuestro municipio. En busca de mantener viva la leyenda, José Luis Acosta, nieto de Gregoria Acosta, antigua propietaria de la casa donde Zuleta y Morales se dieron cita hace más de 80 años, trabaja actualmente por levantar el predio que durante mucho tiempo permaneció abandonado. Estoy revolucionando al pueblo. Esta casa estaba abandonada totalmente. Yo solicité ayuda a la alcaldía, pero solo me ayudaron con la pintura de la fachada. Quiero hacer un mini museo, un espacio donde podamos recibir a todos los turistas que llegan siguiéndole el rastro a una de las canciones más famosas del vallenato, comenta José.
Que se unte blanco de zinc y no se deje dar el sol. Ahora me nombró mi madre solamente para ofender. Ahora me nombró mi madre solamente para ofender. Para que también se ofenda, ahora le nombró la de él. Para que también se ofenda, ahora le nombró la de él. Moralito, moralito se creía que la mía que le mima iba a llevar. Moralito, moralito se creía que la mía que le mima iba a llevar. Y cuando me oyó tocar, ahí le cayó la gota fría.
Notas positivas en INSI Variedades. Los padres no son eternos. Llámalos, visítalos, llévales a sus nietos, ríe con ellos, abrázalos, déjalos hablar y que cuenten sus historias repetidas. Llévales sus gustos o dulces favoritos. Trátalos con respeto, paciencia y mucho cariño. Mañana puede ser demasiado tarde. Un mensaje de INSI Variedades. INSI Variedades y la sección de la música crossover. En esta oportunidad traemos a Adamo, Salvatore Adamo, en esa época maravillosa de la balada en los años 60s y 70s, con un tema muy hermoso, Mis manos en tu cintura. Escuchémoslo y disfrutémoslo.
Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
La salud es parte importante en INSI Variedades, Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el día 7 de abril. La fecha es una conmemoración creada para recordar la fundación de la Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Igualmente, la celebración pretende ser un espacio de discusión social sobre los logros y desafíos que ha tenido la población en la evolución y desarrollo de la salud en el mundo. Historia del Día Mundial de la Salud. La salud física es un componente que a todos nos preocupa. La OMS pretende ayudarnos a entender cómo prevenir enfermedades y cómo cuidarnos por medio de campañas de divulgación y educación. En 1948, la OMS fue creada con el objetivo principal de divulgar información relacionada a la conservación de un estilo de vida saludable, a establecer campañas de prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a la población, aspirando a alcanzar el mayor grado de salud en todas las poblaciones del mundo. Además de ello, la OMS ofrece asistencia sanitaria a aquellos países que se encuentran afectados por grandes enfermedades infecciosas, así como también tiene la capacidad de asesorar a los estados sobre las medidas necesarias que se pueden utilizar para evitar epidemias. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud? El Día Mundial de la Salud es una fecha creada para entablar espacios de discusión y educación dirigidos a la población en los que se pueda hablar sobre el estado de salud ideal, enfermedades contagiosas, tratamientos, prevención y, de esta forma, poder ofrecer ayuda a los gobiernos y a las personas en cuanto al cómo gestionar las enfermedades en el mundo. Todos los seres humanos aspiran a tener buena higiene y buenos hábitos de alimentación, pero en algunos casos estos hábitos no pueden ser logrados por toda la población debido a las condiciones de vida en las que subsisten. Por ello, son necesarias las campañas, talleres, charlas públicas en las que se discuta sobre las formas correctas de mantener buenos hábitos de salud, aun cuando las condiciones de desarrollo sean adversas. ¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Salud? Incluir una pequeña porción de vegetales en tu dieta puede representar un gran cambio en tu estado físico y emocional. La mejor forma de celebrar el Día Mundial de la Salud es crear hábitos que nos permitan cuidarnos física y mentalmente. Por ello, te recomendamos algunos consejos para conservar una buena salud que te podrá ayudar a alargar tus años y a sentirte bien contigo mismo. Come vegetales en todas tus comidas. Incluir vegetales en todas tus comidas es una forma de llenar tu organismo de todos los micronutrientes que necesita tu cuerpo para funcionar correctamente. Esta estrategia no tiene que ser tomada de un día para otro. Si no estás acostumbrado
a los vegetales o si simplemente no te gusta. Lo importante es ir introduciendo pequeñas cantidades. De esta forma crearás una buena rutina en tus comidas que tu organismo y tu salud agradecerá. Muévete un poco. Estudios científicos recientes han comprobado que los entrenamientos de alta intensidad, HIIT, son altamente efectivos en la salud cardiovascular y respiratoria, además que ayudan con problemas relacionados con el peso, la función del metabolismo y el funcionamiento cerebral. Este tipo de entrenamiento requiere de poco tiempo. 10 o 15 minutos son suficientes y pocos recursos, por lo que en muchos casos tu propio peso corporal puede servirte para estimular toda tu fuerza y generar cambios saludables en tu estado físico. Lávate las manos. Aunque el lavado de manos puede parecer una cosa obvia, la realidad es que un gran porcentaje de la población no tiene este hábito dentro de sus rutinas. Cuando salimos de nuestros hogares, estamos muy expuestos a la contaminación ambiental y a todas las enfermedades y bacterias que están en los objetos que tocamos. Por ello, siempre es muy importante que al llegar a tu casa, dediques siempre al menos 30 segundos o más en la limpieza de estas. Tomar vitaminas. Existen vitaminas que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. De hecho, se considera que existen al menos 13 tipos de vitaminas que son esenciales para podernos mantener con vida, como lo son las vitamina A, vitamina C, vitamina E, más todas las vitaminas del grupo B, entre otras. Actualmente, nuestras dietas se han empobrecido de nutrientes, por lo que nuestros alimentos no nos proveen de los suficientes requerimientos diarios. Por ello, tomar suplementos vitamínicos podría ayudarnos a llegar a nuestros requerimientos y de esta forma poder conservar una buena salud a largo plazo.
Juan Manuel Pescador está en Easy Radio.
Numeral INSI en casa. Estás a un clic de conocer las herramientas tecnológicas para personas con discapacidad visual en sus tareas laborales y escolares. Numeral INSI en casa.
Padre de familia o docente, si tiene en su computador instalado el software lector de pantalla para personas con discapacidad visual JOS para Windows y su hijo o estudiante no sabe manejarlo, comience haciendo uso de estos pasos. Active el software lector de pantalla. Pulse el comando Insert 1.
Versión de JOS 2020-2003, 13, JOS Profesional.
La tecla Insert, recuerde que es la tecla del 0 de la sección numérica del teclado. Pulse Block Num para desactivar esta sección. El número 1 es el de la sección alfabética arriba a la izquierda del teclado. Ahora bien, teniendo esta opción activa, haga que su hijo ubique bien los dedos en el teclado, pulse el teclas de letras y memorice toda la ubicación de las letras.
Eso lo vamos a utilizar para distinguir perfectamente dónde colocar las manos, ¿vale? Dónde colocar los dedos. y todo ello lo vamos a hacer al tacto.
Para complementar el trabajo, ubique y descargue desde internet un manual de mecanografía para que su hijo pueda seguir estudiando. Recuerde, puede seguir estudiando su hijo desde casa teniendo discapacidad visual.
Juan Manuel Pescador está en Inci Radio.
Añoranzas. ¿Cómo carajo sobrevivimos en nuestra infancia? Imperdible. Prepara un pañuelo para las lágrimas. Primero, de niños andábamos en autos que no tenían cinturones de seguridad ni bolsas de aire. 2. Ir en la parte de atrás de una camioneta era un paseo especial y todavía lo recordamos. 3. Nuestras cunas estaban pintadas con brillantes colores de pinturas a base de plomo. 4. No teníamos tapas con seguro contra niños en las botellas de remedios, gabinetes o puertas. 5. Cuando andábamos en bicicleta, no usábamos casco. 6. Tomábamos agua de la manguera del jardín y no de una botella de agua mineral. 7. Gastábamos horas y horas construyendo unos carritos de chatarra y los que tenían la suerte de tener calles inclinadas los largaban ladera abajo y en la mitad se acordaban de que no tenían freno. Después de varios choques contra los árboles y cordones, aprendimos a resolver el problema. 8. Salíamos a jugar con la única condición de regresar antes del anochecer. 9. El colegio duraba hasta el mediodía. Llegábamos a casa a almorzar. No teníamos celular, así que nadie podía ubicarnos. Impensable. 10. Nos cortábamos, nos rompíamos un hueso, perdíamos un diente, pero nunca hubo una demanda por estos accidentes. Nadie tenía la culpa sino nosotros mismos. 11. Comíamos bizcochitos, pan y con mantequilla tomábamos bebidas con azúcar y nunca teníamos exceso de peso porque siempre estábamos afuera jugando. 12. Compartíamos una bebida entre 4, tomando en la misma botella y nadie se moría por eso. 13. No teníamos PlayStation, Nintendo, Xbox, juegos de video, 99 canales de televisión en cable, videograbadoras, sonido zorrón, celulares personales, computadoras, internet, sino que teníamos amigos, amigos de verdad. 14. Salíamos, nos subíamos en la bicicleta o caminábamos hasta la casa del amigo, tocábamos el timbre o sencillamente entrábamos sin tocar y allí estaba y salíamos a jugar. 15. Ahí afuera, en el mundo cruel, sin un guardián, ¿cómo hacíamos? Hacíamos juegos con palitos y pelotas de tenis en algún equipo que se formaba para jugar un partido. No todos llegaban a ser elegidos y no pasaba nada, ningún desencanto llevado a trauma. 16. Algunos estudiantes no éramos tan brillantes como otros y cuando perdíamos el año lo repetíamos. Nadie iba al psicólogo, al psicopedagogo. Nadie tenía dislexia, ni problemas de atención, ni hiperactividad. Simplemente repetía y tenía una segunda oportunidad. 17. Teníamos libertad, fracasos, responsabilidades y aprendíamos a manejarlos. La gran pregunta es, ¿cómo hicimos para sobrevivir? Y sobre todo, ¿para ser las grandes personas que somos ahora? ¿Eres uno de esa generación? Si eres, entonces envía este mensaje a tus conocidos, de tu misma generación, o a gente más joven para que sepa cómo éramos antes de que la seguridad fuera el valor más importante. Seguro que dirán que éramos unos aburridos, pero cosa linda que éramos felices y no lo sabíamos.
Juan Manuel Pescador está en Easy Radio.
Y variedades y el artista invitado. En esta ocasión nos acompañan Los Melódicos, orquesta venezolana de música tropical, fundada en 1958 por Renato Capriles, director musical, con apoyo del director de Billo Frometa, en respuesta a la disolución circunstancial de la orquesta Billo's Happy Boys en 1938. Al igual que la mayoría de orquestas tipo banda, Los Melódicos de Renato Capriles consta de 5 saxofones, 2 trombones, 3 trompetas, bajo, piano y la percusión correspondiente, de congas, bongó, güiro, maracas y timbales. Su mayor auge lo tuvo entre las décadas de 1960 a 1980.
Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer, para amarte, volveré a nacer, si me muero, para quererte, volveré a nacer, para no olvidarte.
En sus inicios participaron Víctor Piñero, llamado el Rey del Merecumbé, Rafael Pérez, Manolo Monterrey, llamado el Ciclón Antillano, Niro Keller, la cantante cubana Emilita Dago, también conformó la orquesta Perucho Navarro.
Río Magdalena, que te la pasa viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Río Magdalena, que te la pasa viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Río Magdalena, de mi Colombia querida, pasa por el puente, pa' unirnos pa' toda la vida. Río Magdalena, de mi Colombia querida, pasa por el puente, pa' unirnos pa' toda la vida. Río Magdalena, que cruzas con tal nobleza,
Su lema ha sido la orquesta que impone el ritmo en Venezuela, siendo también muy admirada en el exterior. Con 20 artistas en escena, 4 saxos, 3 trombones, 3 trompetas, 5 de ritmo y 4 cantantes, siempre con voz femenina.
Dicen que resucitó el negro José Ramón y enseguida se pasó a bailar en el cumbión y que la negra María llegó antes en la plazuela y a la vez que le decía mi negra mueve la suela,
mueve la suela,
el palo de la
Entre sus éxitos más escuchados tenemos El Merecumbé, Que Siga el Tren, Apágame la Vela, Cayetano Baila, Puente Pumarejo, Mueve la Suela, Cangrejito Playero, entre muchos otros.
¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas. Caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas. Caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas.
Siempre la orquesta se ha caracterizado por cantarle a Colombia, ganadora de varios Congos de Oro, otorgados en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. En el año de 1972, la Orquesta de los Melódicos fue ganadora indiscutible. En 1979 volvió a repetir la orquesta de los Melódicos del gran Renato Capriles y en 1980 sorprendió a todos sus asistentes a este festival de orquestas en el Carnaval de Barranquilla, ganando nuevamente el Congo de Oro.
Apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
A terminar la porfía me voy a meter a la guardia. Uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
Pero que apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
Esta es una gran reseña de nuestro artista invitado, Los Melódicos, de Renato Capriles.
A una vieja me dijo que tienen vela prendida. Uno la prende de noche, otro la apaga de día. Apágame la vela,
María.
Pero que apágame la vela,
María.
Pero que apágame la,
María.
Pero que quítame la,
María.
A terminar la polvía me voy a meter a la guardia. Uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
esa vela,
María.
Apágame la vela,
María.
Pero que quítame esa vela,
María.
Apágamela,
María.
Pero que quítamela,
María.
¡Viva!
Notas de interés en INCI Variedades. Colombia alzó su 10ª medalla de oro en el Suramericano de Natación tras vencer en la categoría artística por equipos. Las representantes colombianas en el Campeonato Suramericano Absoluto de Deportes Acuáticos 2021 en Buenos Aires derrotaron a Brasil y alzaron la medalla de oro que nunca antes habían conseguido. Nunca antes Colombia se había consagrado como campeona suramericana por equipos en la categoría de natación artística. Sin embargo, en la tarde del jueves 18 de marzo, las deportistas colombianas que representan al equipo de natación lograron colgarse una medalla de oro en esta modalidad en el Campeonato Suramericano Absoluto de Deportes Acuáticos 2021 con sede en Buenos Aires, Argentina. En la competición continental que se desarrolla en la capital argentina desde el 14 hasta el 29 de marzo, ya había premiado a Colombia con 10 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. La última fue alcanzada por participantes colombianas y la logró el equipo de natación artístico tras derrotar a Brasil. INCI Variedades y la discapacidad visual. Todo lo que necesitas saber sobre discapacidad visual. De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas que no obtienen información a través del canal visual y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a grandes rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se debe tener en cuenta el campo visual, espacio visible con la mirada fija en un punto, y la agudeza visual, capacidad del ojo para percibir objetos. Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: ceguera, pérdida completa del sentido de la vista; disminución visual, pérdida parcial del sentido de la vista. Causas. Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de la siguiente manera: causas previas al nacimiento, prenatales. Se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. Causas durante el nacimiento, perinatales. Se trata de una limitación adquirida al momento de nacer. Causas posteriores al nacimiento, postnatales. Se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida
y que puede darse por traumatismo, enfermedad o vejez. En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una limitación visual total o parcial y una persona que adquiere la limitación en algún momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas o de los colores, mientras que las personas que han adquirido la limitación a lo largo de su vida sí tendrán esas nociones. La discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres. Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son evitables. Y en este contexto, las principales causas que en el mundo llevan a la reducción visual son cataratas, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad, opacidad corneal, retinopatía diabética, ceguera infantil, tracoma y oncocercosis. Excepto la degeneración macular relacionada con la edad, el resto puede evitarse. Sistema Braille, tipografía grande, material sonoro y house. Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del sistema Braille, basado en puntos en relieve que son leídos a través del tacto. Este sistema, creado por el francés Louis Braille en el año 1821, consiste generalmente en celdas de 6 puntos en relieve, organizadas como una matriz de 3 filas por 2 columnas, que convencionalmente se enumeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. En el Braille español, los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y los números son representados además con otro símbolo como prefijo. El Braille puede ser generado a mano con una tablita o pizarra Braille y un punzón, a través de una máquina de escribir Braille o con una impresora Braille. Por su parte, las personas con disminución visual pueden acceder a la lectura a través de textos con tipografía grande. Otro modo de acceder a escritos por parte de las personas con discapacidad visual es a través de bibliotecas parlantes que cuentan con versiones sonoras de algunas obras. Por otro lado, con la incorporación de las computadoras a la vida cotidiana, se ha popularizado entre las personas con discapacidad visual el acceso a material digitalizado, y ese mismo archivo permite a las personas con disminución visual acceder a la lectura agrandando el tamaño de la fuente. Esto en cuanto al software House, que es un lector de pantalla. Bastón blanco, bastón verde, perros guía. El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan las personas ciegas para esquivar obstáculos y cómo identificarse para que el resto de las personas puedan darse cuenta de que se trata de una persona ciega. Cabe mencionar, puede llevar una parte fluorescente para facilitar su visualización cuando hay poca luz. Es plegable y tiene una banda elástica que, puesta en la muñeca evita que se caiga mientras es utilizado. Por lo general, se utiliza al ras del piso e indica a la persona si puede apoyar el pie en el espacio registrado. También sirve para guiarse al golpear una superficie de referencia como una pared. A partir de la ley número 25682, se estableció la utilización del bastón verde, que guarda las mismas características que el bastón blanco, excepto por el color. Este bastón es utilizado por las personas con disminución visual y, aunque no es muy difundido, el cambio de color es para que el resto de las personas reconozca al individuo que lo está utilizando como una persona con disminución visual. Aparte de estos bastones, existen los perros guía, especialmente adiestrados para acompañar la movilidad de las personas con discapacidad visual. Algunas fuentes sostienen que los perros no solo sirven para esquivar obstáculos, sino que además se utilizan para alcanzar objetos. Aunque, según se sostiene, no pueden identificar los colores del semáforo, con lo cual las personas con discapacidad visual requieren de un semáforo sonoro o de la ayuda de otra persona para cruzar la calle. En algunos países, las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía están exceptuadas de las restricciones de entrar con animales a determinados lugares o al transporte público. Tecnología, computadoras, internet y celulares con diseño universal. Son muchos los avances en accesibilidad que se han logrado gracias a la tecnología, aunque muchas veces, debido al costo económico que la misma acarrea, los vuelve inaccesibles para muchas personas. Las tecnologías que más se utilizan en nuestro país y que benefician a las personas con discapacidad visual son House. El software permite a las personas ciegas utilizar computadoras. Los teclados generalmente vienen diseñados de acuerdo a las pautas del diseño universal, es decir, que cuentan con referencias de relieves en las letras F y J, así como en el número 5 del teclado numérico. Internet. Las personas ciegas pueden acceder tanto al correo electrónico como a los sitios que están diseñadas de acuerdo a las pautas del diseño universal, esto es, basados en textos, sin imágenes ni elementos móviles. Celulares. A través de los móviles de diseño universal, es decir, aquellos que cuentan con un programa que verbaliza el texto, las personas con discapacidad visual acceden al servicio de mensaje de texto. Este es un mensaje muy importante para nuestros queridos oyentes de INSI Variedades, en nuestra sección de discapacidad visual. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final de INSI Variedades, el programa para la familia. Estuvieron con ustedes en la dirección Henry Díaz, el máster de Adriana Pardo. Yo soy Juan Manuel Pescador, agradeciéndoles la conexión que han tenido con nosotros en INSI Radio, la radio de la inclusión. Hasta la próxima. Felicidades.
Juan Manuel Pescador está en INSI Radio.